11:12 nos dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Oremos. Señor y Dios Padre nuestro, Dios de misericordia y Padre de toda consolación, ahora, Señor, aguardamos como oveja de tu prado el alimento para nuestras almas. Apaciéntanos en la verdad, abrévanos en los torrentes de tu gracia y concédenos saciados retornar a nuestros hogares contento de haber escuchado a Jesús hablar a nuestros corazones. Salva alma por tu palabra y santifica a tu pueblo a través de ella. Ilumina nuestro entendimiento para, con un corazón racional, iluminado por tu espíritu, entender tus oráculos, entender tu palabra, atesorar nuestros corazones y ponerlo por obra. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, Marcos cubre los 3 años y medio que más o menos duró el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16, Marcos cubre los últimos 8 días que vivió el Señor Jesucristo hasta su ascensión a los cielos. Al entrar en Jerusalén, montado sobre un pollino, vimos el domingo pasado que nuestro Salvador no vino como un conquistador militar, ni vino como un político revolucionario para derrocar la tiranía que Roma había instaurado en todo el mundo conocido hasta entonces. Cristo vino a Jerusalén como un príncipe de paz para derrocar el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, a Satanás. Él vino para quebrar el poder del mal. Por eso, cuando llegó a la capital de Israel, a Jerusalén, él no fue a una guarnición militar para iniciar una revolución social, política, militar, para tumbar al Imperio Romano o para sacar sus pies, sus botas del Israel, que se hallaba convertido no en un reino, sino en una provincia más del Imperio Romano. Él llegó a Jerusalén, no llegó a una guarnición, sino que llegó al templo. Él vino al templo porque su obra no era una obra militar, era una obra religiosa. Él por eso fue al templo, porque su trabajo no tenía que ver con la política y los reinos de este mundo, sino que su obra tenía que ver con la religión. Y recuerden que el término religión es una palabra latina compuesta del prefijo re, que significa volver, y la palabra lillón, que significa atar. ¿A qué fue que vino Cristo? Él vino a volver a atar al hombre a Dios, el cual se había desligado y separado de su Creador. Por eso, Él vino a Jerusalén para buscar y para salvar lo que se había perdido. Él no vino en calidad de un soldado militar del ejército israelí, sino que vino en calidad de un soldado militar, pero de los ejércitos celestiales. Por eso, después de su entrada a Jerusalén, siendo proclamado como rey, él dedicó las horas de ese domingo a inspeccionar a Jerusalén, a inspeccionar el templo. Como bien lo expresa el versículo 11, que el Señor entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado todo alrededor, salió a Betania con los 12, porque ya era tarde. ¿Qué miraba y qué buscaba encontrar el Señor Jesucristo en esa inspección que Él hizo del templo y sus alrededores en ese día domingo? Me imagino que Cristo, en ese recorrido de inspección que hizo al templo, se habrá hecho preguntas como la siguiente: ¿En qué condición se halla la casa de mi padre? ¿Se hace en ella aquello para lo cual fue construida? ¿Se está cumpliendo con la voluntad de mi padre, punto por punto, en las obras y actividades que se llevan a cabo en aquel lugar designado por Dios como el lugar de su presencia, donde su pueblo se habría de encontrar con su Dios para ofrendarle a Él los sacrificios que Dios demanda y requiere de su pueblo? ¿Qué hay dentro de las paredes de este lugar? Serían las preguntas que el Señor se estaba haciendo mientras recorría el templo y sus alrededores. Es obvio que en ese recorrido durante el domingo, sus ojos penetrantes recorrieron cada rincón de aquel edificio del templo. ¿Y qué fue lo que descubrió el Señor? ¿Qué hallazgo hizo el Señor mientras escudriñaba el templo y sus prácticas, el templo y lo que allí sucedía? ¿Qué fue lo que descubrió el Señor? Cristo descubrió que sus compatriotas judíos habían estado violentando a Isaías 56, versos 6 al 7, que dice: a los hijos de los extranjeros que se han adherido a Jehová para servirle y que aman el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado, no profanándolo, y que abrazan mi pacto, a estos yo los traeré al monte de mi santidad y les llenaré de alegría en mi casa de oración. No hay la menor duda de que este fue el patético hallazgo que Cristo encontró cuando inspeccionó el templo. Encontró, según lo que nos dice Marcos 11:17, que aquel lugar designado por Dios como casa de oración para su pueblo había sido convertido en ¿qué? En una cueva de ladrones. Observen su reacción. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Eso fue lo que Cristo encontró cuando Él recorrió aquel lugar. Y encontró que cada cuarto de aquel lugar había sido convertido nada más y nada menos que en una cueva de ladrones. Oiga bien, la casa, residencia de Dios, el lugar designado por Dios como su lugar de cita con su pueblo, había sido transformado nada más y nada menos que en una flamante casa de ladrones, una cueva. Y sabemos para qué los ladrones usan las cuevas. Las usan para esconderse, para acechar. Y desde allí atacar a sus víctimas. Él descubrió que el templo y el día de reposo habían sido profanado, mancillado, desacreditado y despreciado por aquel pueblo que Dios le había asignado la custodia reverente de ese lugar. Descubrió que la casa de oración había sido convertida en un lugar donde los ladrones encontraban cobijos, no liberación, sino cobijos para sus malos hechos. No redención, sino refugio. O sea, habían convertido el templo en todo lo opuesto al propósito para el cual ese templo había sido diseñado, construido y edificado por generaciones. Y hermano, es terrible. Es terrible que el lugar que Dios destinó para que allí se llevara a cabo la obra de redimir pecadores fuese convertido no en lugar de redención, sino en un lugar para perdición de los mismos pecadores. Ahora, como rey que había sido proclamado, no tenía otra alternativa que responder al clamor de quienes gritaban, Hosanna. Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Bendito es el reino que viene de nuestro Padre David. Hosanna en las alturas. En nuestro mensaje anterior, decíamos que estas expresiones no son expresiones de alabanza a Jesús, sino que más bien son un clamor a Jehová. Son oraciones. El término Hosanna literalmente significa salva ahora, oh Dios. Redime ahora, oh Señor. Libértanos ahora, oh Salvador. Eso es lo que ellos están clamando, lo que están pidiendo. cuando dicen bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Porque ¿a qué viene aquel que viene en el nombre del Señor? A salvar y a buscar lo que estaba perdido. Bendito es el reino que viene en nombre de nuestro padre David. ¿Por qué es un reino bendito? Porque es un reino que traerá liberación de todos aquellos que se hallan bajo el reino y la potestad de las tinieblas. De modo que cuando esta gente estaba exclamando con voz suplicante, lo que estaban diciendo es: te pedimos, oh Señor, salva ahora, dásnos ahora la victoria y la prosperidad, porque por tu bondad la hora esperada ha llegado. Señor, ¿cuánto tiempo transcurrirá antes de que nosotros mismos seamos liberados de la opresión extranjera? Este es el clamor que el Señor empezó a responder a partir del ruego y la oración que esta gente hacía. Por eso lo vemos haciendo una inspección a lo interior del templo de Israel y de aquello que se practicaba en el templo. Porque ciertamente la hora de la liberación a partir de allí iba a empezar. La oración que esta gente hacía iba a ser respondida al pie de la letra. Ahora, obviamente, antes de comenzar una obra, ¿qué es lo primero que hace el constructor? Lo primero que hace es reconocer el terreno, inspeccionar el terreno, ver cuál es la condición y el estado del terreno. ¿Para qué? Para poder hacer los cimientos sobre la cual la obra va a ser construida. Eso fue exactamente lo que el Señor hizo ese domingo, en donde Él iba a empezar ya la obra de salvar. Ahora, el templo y lo que se hacía allí en el templo, a Israel espiritual. Esa cueva de ladrones iba a ser eliminada, y para ello el Señor iba a llenar esa cueva y a sacar de allí a los que se encontraban prisioneros dentro de esa cueva. Te suplicamos, oh Señor, salva ahora, dásnos la victoria y la prosperidad. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo nos sacará tú de la oscuridad de esta cueva de ladrones en que han convertido el templo, tu residencia, tu lugar de reunión con tu pueblo? Ese clamor empezó a ser respondido desde el momento en que el Señor empezó a inspeccionar el lugar para reconocer su estado y su condición. Vemos que después de haber concluido su inspección, ya el domingo por la tarde, salió a Betania con los 12, porque ya era tarde, dice Marcos. ¿Ven? ¿Qué hizo el Señor el domingo? Inspeccionó el lugar de la escena de su obra. Habiendo concluida su inspección, domingo por la tarde, retornó con los 12 a Betania, una ciudad aledaña a Jerusalén. Y es interesante, hermanos, él no se quedó allí a dormir en Jerusalén, sino que se fue a ese lugar, a esa aldea, un lugar tranquilo y apacible, donde él podría encontrarse con Dios en oración, meditar y seguir compartiendo con sus discípulos, porque él sabía muy bien que ya su tiempo en la tierra estaba llegando a su final. Yo me imagino que esa noche del domingo para amanecer lunes, Cristo dedicó muy poco tiempo a dormir. Se habrá dedicado a meditar en todo aquello que él había descubierto. Se habría dedicado a meditar en todas aquellas escenas en las cuales él podía ver la casa de Dios convertida en una cueva de ladrones. Me imagino que él allí se habría puesto a meditar en el costo que él debía de pagar para reformar el templo y sacar de allí a aquellos ladrones que habían convertido en cueva la casa de Dios. En segundo lugar, Marcos nos dice en el verso 12 que al siguiente día, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y esto implica que el Señor no se desayunó con sus discípulos antes de salir de Betania. Esto nos da una clara revelación de la humanidad a que estaba sujeta el Señor Jesucristo. Él estaba sujeto a necesidades iguales que las nuestras. ¿Por qué? Porque era un ser humano de carne y de hueso, cuya carne y cuyos huesos necesitaban alimentos para el sustento cotidiano. Fue una experiencia que Cristo la experimentó a lo largo y ancho de su humanidad. Se alimentó de leche materna cuando era un bebé y comió todo lo que necesitaba comer todo el resto de la humanidad para el sustento de su cuerpo físico. Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Segunda los Corintios 8:9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico por amor de vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo era pobre, posiblemente esa fue la razón por la que no tenía dinero para comprar un buen desayuno para 12 y los agregados antes de salir de Betania. Lo siento, no hay dinero. Vámonos en ayuna para allá a ver qué aparece en el camino. Era pobre. En ese momento no había fondo en la famosa bolsa que administraba don Judas Iscariote. Quizás Judas había acabado con lo que había ahí. ¿Queda algo, Judas, para un desayuno? No, mira, no hay nada. Lo volteó el bolso así. Mira, a ver, no hay nada. Bueno, lo siento, pero nos fuimos. En ayuna. ¿Y qué pasó en el camino? Mientras ellos iban rumbo a Jerusalén, de retorno a Jerusalén desde Betania, ¿qué sucedió en el camino? Bueno, todos sabemos que cuando usted camina un largo trecho, sobre todo por caminos inhóspitos, como eran aquellos caminos en esos días, no había asfalto. No habían bolas en el camino para que me den un empujón hasta llegar allí, montado en una buena carreta. Era un grupo de 12, más el Señor 13. Hallar montura para 13 personas, eso tenía un costo. Podían haber alquilado un grupo de caballos, 2 por caballo por lo menos. Podían llegar montados y rápido. Pero no habían fondo para alquilar caballo ni para alquilar carreta para llegar a Jerusalén. De ahí que se fueron a pie. y en ayuna. Por esa razón, después de caminar 2 o 3 horas a pies, subiendo cuesta y bajando cuesta, es natural que el cuerpo, al sudar, experimentara hambre y experimentara sed. Es natural que eso suceda en un cuerpo humano. Por eso, en el camino, como no había para comprar ni dónde comprar, el Señor empezó a marotear. Usted sabe lo que es marotear, ¿verdad? Empezó a marotear. Es común que se haga. En nuestros caminos hay mata de guayaba. Sabemos de eso. Hay mata de mango. En tiempo de mango es común que si... Óigame, si usted va caminando de un lugar 4 o 5 kilómetros y usted se pecha con una buena mata de guayaba o de mango llena de frutos maduros, ¿qué es lo más que usted haga? Que usted vaya y marotee sus mangos y sus guayabas sin costo alguno. O vaya donde un vecino, mira vecina, déjeme tumbar un par de mango ahí. ¿Quién no lo ha hecho? Ahora, el Señor observó, chequeó en su alrededor y encontró una frondosa mata de higuera. Me imagino al Señor sobándose la mano, por fin. Por fin vamos a guisar aquí. Una frondosa, hermosa mata de higo. Dice el versículo 13, y viendo desde lejos, o sea, había hambre, estaba chequeándolo todo, desde lejos, una higuera que tenía hojas, se acercó para ver si hallara en ella algo. Cuando vino a ella, no encontró sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de tu fruto. Lo oyeron sus discípulos. Hermanos, esta reacción es interesante. Esta reacción es interesante. Dice un comentarista llamado William MacDonald, este pasaje nos presenta una aparente dificultad porque nos dice Marcos que cuando vino a ella no encontró nada sino hojas. Y él da la razón. ¿Por qué razón? Porque no era tiempo de higos. Ve acá. Se enmarca dentro de lo justo que el Señor maldijera esta mata por no tener fruto si no era tiempo. ¿Qué usted cree? ¿Se enmarca dentro de lo justo, de lo correcto, de lo sensato? Aparentemente no. Ahora dice el autor, esta escena parece presentar al Salvador como irrazonable e irritable. Sabemos que no es así, pero ¿cómo podemos explicar esta curiosa circunstancia? Dice, las higueras en las tierras bíblicas producen un fruto comestible antes de que aparezcan las hojas, llamado breva. Eso era lo que Cristo estaba buscando en la mata, breva. Se trataba de un adelanto que anunciaba la cosecha normal. Aquí le llamamos a eso frutos entre año. Frutos entre año. Bueno, actualmente se encuentra aguacate ya. Aguacate criollo. No hay tiempo de aguacate todavía. También hay mangos. La mata de cerca de casa ahí está llena de mangos maduros. No verdes, maduros. No hay tiempo de mango. Ahora, ¿qué es eso? Breva, o sea, una cosecha adelantada, a destiempo de esos frutos. dice aquí el autor, se trata de un adelanto que anunciaba la cosecha normal, fruto entre años. Si no había brevas, era señal de que no habría cosecha de higos a su tiempo. Tome nota, ¿eh? Esta mata es cosa segura que si no tenía breva, tampoco tendría frutos normales cuando fuera el tiempo de la cosecha. Cuando Jesús llegó a Israel había hojas, lo que habla de profesión, pero no había frutos para Dios. ¿En qué estaba convertido el templo? En cueva de ladrones. ¿Ven que ni breva había? Jesús tenía hambre de fruto de la nación de Israel. Debido a que no había fruto temprano, sabía que no habría fruto en la cosecha normal que debió producir aquel pueblo incrédulo. Por eso maldijo la higuera. Esto era una premonición del juicio que iba a caer sobre Israel en el año 70 después de Cristo. Termina la cita. Una premonición es una profecía anunciada, una profecía de juicio anunciada de antemano. Ahora, mis hermanos, debemos de decir que este es el único milagro en el que el Señor aparece maldiciendo en vez de bendecir. El único milagro en todo el Nuevo Testamento en el que vemos al Señor profiriendo una maldición en lugar de bendecir, es ahí en ese pasaje. El único texto que nos ofrece ese cuadro. Ahora, aquí lo vemos a él maldiciendo para destruir en lugar de bendecir para restaurar. Él pudo haber puesto ese árbol a producir frutos abundantes, brevas abundantes, hasta en las hojas, ¿sí o no? ¿Qué usted cree? Él pudo haberlo hecho. Él pudo haber usado su omnipotencia para poner ese árbol a producir, no meramente brevas, algunas brevas entre años. Él pudo haberla puesto a producir desde las raíces y hasta la punta de las hojas. Pudo haberlo hecho. Sin embargo, él no hizo eso. Todo lo contrario. Lo que hizo fue que secó la mata. La secó. Y sabemos que un árbol seco no produce sino leña para quemarse y nada más. Ahora, hermano, ¿por qué el Señor no hizo aquí un milagro semejante a aquel milagro que hizo al comenzar su ministerio, donde se acabó el vino en una boda y su mamá le pidió que convirtiera el agua en vino? Y él accedió. Se acabó el vino. Ahora, el Señor tenía poder para convertir esa agua, simple y llanamente agua, en un poderoso vino, en un fermentado licor de uva, sin que hubiera uva de por medio. Ahora, ¿por qué no hizo un milagro semejante ahí en eso? ¿Por qué no obró como allí en la conversión del agua en vino? ¿Por qué no? Mis amados hermanos, porque el Creador tiene el derecho soberano de destruir una mata para enseñar una importante lección espiritual, y a través de ello para salvar pecadores de la condenación eterna. ¿Sí o no? ¿Qué usted cree? Por supuesto que sí. ¿Cuántas almas no se han salvado al ver y oír de este milagro? ¿A cuántos creyentes no les ha sido abonada su fe a través de su confianza en el Señor multiplicada por el hecho de conocer de ese milagro extraordinario que Cristo llevó a cabo aquí? Ahora, hermano, notemos las lecciones importantes en los versos 20 al 26 que nos da el Señor en esta en este pasaje, en esta historia. Dice: por la mañana, pasando por allí, vieron que la higuera se había secado, oiga bien, desde las raíces. Desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. La primera lección que el Señor toma de ese milagro y se la aplica al corazón de sus discípulos y en ellos a nosotros es acerca de la fe. Acerca de la fe. Cristo le dice simple y llanamente: tened ¿qué? Fe en Dios. La expresión griega es echete pistin teus, significa tened una fe que descanse en Dios. Tened una fe que descanse en Dios. Cuando el Señor pronunció esta oración imprecatoria sobre esta mata, con ello puso en evidencia que él poseía una fe que descansaba en la omnipotencia de Dios. Y él dice: si tenéis una fe que descansa en la omnipotencia de Dios, ustedes podrán no simple y llanamente secar una matita como esta. Pues lo hace cualquiera. Cualquiera hace eso. Podrán hacer cosas aún más espectaculares. Como por ejemplo, darle orden a un monte para que se mueva y se vaya a otro lugar. Eso sí es espectacular. Eso sí es extraordinario. Y aún ese tipo de eventos, ustedes podréis llevar a cabo si poseéis una fe que descanse sobre Dios. Ellos se admiraron del poder que la palabra de Cristo tenía para hacer maravillas. Y Cristo le afirma que una fe viva es capaz de poner en nuestras oraciones el mismo poder de Dios, que es capaz no solo de secar matas, sino también de trasladar montañas al mar. Con este milagro el Señor nos enseña la inmensa importancia que tiene la fe. Hermanos, esa es la lección número uno, que tú y yo debemos de aprender de este milagro. La suma importancia, la extraordinaria importancia que tiene la fe, porque ella capacita nuestras almas para hacer las grandes o pequeñas obras que Dios nos encomienda para que llevemos a cabo. nos capacita para superar las dificultades. La fe nos capacita para superar los problemas, para superar los apuros, para superar los peligros que enfrentemos, aunque sean tan grandes como montañas. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Santiago 1:5 al 6 nos dice que debemos de pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento, echada de un lado para otro. Ese es el problema de no tener fe. Esa es la clave para tener frutos en el verano. La fe es la clave para ser fructíferos y tener frutos en la primavera. Esa es la clave para tener frutos en el otoño. Y es la clave para tener fruto en el invierno. En las cuatro estaciones de nuestras vidas, el Señor puede llegar hasta nosotros y encontrar frutos abundante, no simplemente follajes, no meramente brevas, sino una cosecha completa. Obviamente hay que distinguir entre la fe salvadora, la fe inicial, como se le llama, y la fe de la que habla Cristo aquí. Porque hay una diferencia entre la fe esencial o la fe salvadora, la fe inicial, por la que un pecador experimenta el nuevo nacimiento y la justificación de sus pecados, y la fe que se ejerce a partir del ejercicio de esa fe salvadora, de esa fe regeneradora, de esa fe que justifica, esa fe que produce el nuevo nacimiento y justificación de la esclavitud del pecado, habrá de mantenerse continuamente creciendo y desarrollándose. Y mis amados hermanos, debemos de entender claramente que la fe salvadora, la que proporciona la salvación inicial, es aquel acto mediante el cual alguien se aferra a Cristo y tiene paz para con Dios por medio de la justificación de la esclavitud de sus pecados. El objetivo esencial de esa fe es buscar y obtener el perdón de Dios de todos y de cada uno de nuestros pecados. Esa es la fe que se aferra a Cristo como el único y suficiente Salvador para el alma y para el cuerpo. Ahora bien, quien tiene esa fe salvadora que descansa en Dios como su Salvador personal, producirá frutos. Tendrá frutos. En verano, frutos en primavera, frutos en otoño y frutos en invierno. No habrá un periodo de su vida que estén como esa mata. Mucha hoja y poca fruta. Habrá fruto en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, enero, febrero. Faltó diciembre. Diciembre, hermano. Qué bueno que el cielo estaba. No cayó en el gancho el cielo. Hay mucho en diciembre. Sueltan, se acaban los frutos. Ahora voy a buscar otro fruto, lo de la carne. Muchos dejan de dar los frutos del Espíritu y empiezan a dar los frutos de la carne en ese último mes del año. Y amados hermanos, esa fe que salva produce fruto los 12 meses del año, las cuatro estaciones, por siempre. Darán como fruto una vida de fe y arrepentimiento continuo. Lo que experimentan esa fe salvadora, experimentarán una vida que busca la voluntad de Dios, una vida de confianza en el poder de Dios, una vida de obediencia a la ley de Dios, una vida que busca estar unida a la membresía de la iglesia local. Es uno de los frutos que produce esa fe salvadora. No venga, no me venga con el cuento, yo estoy salvo. Si tú no andas buscando y no sientes la imperiosa necesidad de pertenecer a una iglesia local, entrando a ella por el camino que estableció Cristo para ese fin. Discipulado, bautismo, membresía, los tres golpes. Trujillo tenía tres golpes, ¿se acuerdan? La cédula, palmita, ¿cuál era el otro? El carné del partido dominicano, los tres golpes. El cristiano tiene los tres golpes. Discipulado, membresía, discipulado, bautismo y membresía. Los tres golpes. Esos son los tres golpes que produce la fe salvadora. Eso es un fruto de la fe salvadora. Habrá una vida de esperanza en las promesas de Dios. Habrá una vida de devoción a Dios y a su palabra. Habrá una vida de oración sin cesar. Hermanos, esos son frutos. ¿De qué? De la fe salvadora, de la fe inicial, de la fe regeneradora. Veremos allí una vida de temor amante y reverente al Señor, una vida rendida a Cristo, una vida de deseo de servir al Señor y a su pueblo. Esos son frutos que hay que producirlo y se producen los 12 meses del año. Fruto de deseo y de anhelo de guardar el día de reposo. Desde la mañana y hasta la noche. Caminando y andando en los caminos del Señor. No en la francachera de este mundo. Habrá en su corazón un continuo deseo y pasión por la adoración pública y privada al Señor. Por eso, para un creyente que posee esa fe viva y vital, que trae salvación y vida eterna, no será un peso, una cruz insoportable congregarse en la mañana y en la tarde para estar en la presencia de Dios. Tener comunión con Él y alabarle y glorificarle. Esos son los frutos que el Señor busca en el día de hoy, en la higuera de tu vida. Hay circunstancias que muchas veces impiden que un creyente no se pueda congregar en ambas tandas. Circunstancias especiales, providenciales. Pero esa no es la nota distintiva de su vida. Su anhelo es que las cosas cambien para poder llegar al templo del Señor y adorarle junto a su pueblo, guardando con reverencia, temor y amor al Señor su santo día. Recordad lo que nos manda Cristo, tened una fe que descanse en Dios, porque Bueno, porque ese es el secreto para alcanzar el éxito en todas nuestras empresas. Ese es el secreto para alcanzar el éxito en todos nuestros negocios en esta vida, sean personales, eclesiásticos, familiares y laborales. Conforme a vuestra fe, ¿qué? O será hecho. Si por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos creyentes, nosotros también podremos alcanzar ese mismo buen testimonio que aquellos en el pasado alcanzaron, porque tenían una fe que descansaba en Dios. ¿Y nosotros? ¿En quién reposa nuestra fe? No es en los méritos del Señor Jesucristo, no es en la persona del Señor Jesucristo, no es en la obra del Señor Jesucristo, no es ahí donde reposa nuestra fe. Ellos dieron buen testimonio. ¡Oh, qué testimonio espectacular dio Daniel cuando durante 3 días estuvo en el foso de los leones y allí los leones mantuvieron su boca cerrada y muertos de hambre! Lo normal es que el hambre abra la boca de un león, y sobre todo cuando hay un filete como Daniel. Que se lo pusieron como banquete para que lo desgustaran. No es lo normal que esa fiera muerta de hambre irracional haga un festín de carne de Daniel. Ahora, ¿qué pasó con ese animal salvaje? Con ese Brutus, ¿qué pasó? Ah, Daniel debía dar un buen testimonio. ¿De qué manera? Creyéndole a Dios, que era todopoderoso para taparle la boca a esos animales salvajes. ¡Ah, qué buen testimonio de su fe dieron Sadrach, Mesach y Abednego en medio de las llamas de ese horno! ¿Qué es lo normal? Que el fuego queme y que devore aquello que le ponen como leña, porque el ser humano es como una leña seca que arde como la estopa. Por eso es tan difícil apagar un ser humano cuando se prende, porque eso arde como una estopa. Estamos llenos de agua, pero es un agua como que arde. ¿Usted ha visto una cosa como esa? Como la gasolina. Yo no me explico por qué la gente arde tan fácil. Y se quema tan fácil si su cuerpo un 70% está lleno de agua. Ahora, estos 3 individuos que metieron en ese horno, su cuerpo, por la gracia de Dios, fueron dotados de esos mismos materiales que se usan que usan los extinguidores para apagar el fuego. Sobre ese material el fuego no tiene poder. Por eso lo apaga. Por esa razón estos hombres alcanzaron un buen testimonio. Un testimonio porque su fe descansaba en el poder de Dios. De cierto, os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Hermanos, ¿cuál es la estatura de nuestra fe? ¿Tenemos fe suficiente para dar un buen testimonio, creyéndole a Dios y a sus promesas? Amados hermanos, debemos de trabajar cada día sin cesar para que esa fe en nuestros corazones sea fortalecida. ¿Y cómo la podemos fortalecer? Haciendo un uso presto y diligente de los medios públicos de gracia. Su fe no podrá crecer si usted no lee la palabra de Dios. Jamás. Así como su cuerpo no podrá fortalecerse si usted no se alimenta adecuadamente, tampoco su alma se podrá fortalecer en fe si usted no lee la palabra de Dios. Si usted no toma tiempo para leer desde Génesis a Apocalipsis, usted no podrá crecer y fortalecerse en una fe vigorosa, robusta, que traiga buen testimonio del poder de Dios en esta generación incrédula. Debemos por ello de alimentar nuestra fe con la comida provista por Dios para que ella crezca y dé frutos los 12 meses del año, las 4 estaciones del año, hasta que el Señor retorne por segunda vez a esta tierra. Amados hermanos, según nuestra fe, según la naturaleza, la consistencia, la salud y el vigor de nuestra fe, será nuestra esperanza. Oiga bien, su esperanza será del tamaño y tendrá las mismas dimensiones que tiene su fe. Una gente de poca esperanza nos habla de una gente que tiene una fe pobre. Una fe pobre. Créame, mis amados hermanos, el grado de esperanza, pero también el grado de gozo y de paz que experimentemos en esta vida presente está indisolublemente ligado a nuestro crecimiento en la fe, en las promesas del Señor. Poco gozo en el sufrimiento, poco gozo en medio de las pruebas, nos habla, nos indica lo débil que es nuestra esperanza, y en el subsuelo de esa debilidad se halla la poca fe o ninguna fe, o una fe que no descansa en el Señor, que no reposa en el Señor. Según tu fe será el tamaño de las montañas de pruebas que logre remover de tu vida, de tu familia, de tu vida financiera, de tu vida laboral. Recuérdalo. Recuérdalo. Por eso, mis amados hermanos, debemos ser diligentes en alimentar nuestra fe con la comida provista por Dios, con el agua provista por Dios, porque en ello descansa nuestra esperanza de gozo y de paz en este mundo de turbulencias, de pruebas, de grandes montañas, de dificultades que a diario debemos de remover. Montaña de enfermedades, y a veces no llega una. Llega una cadena montañosa. Ahí usted encuentra problemas cardíacos, problemas renales, la montaña de un problema del corazón, la montaña del corazón está grande, la montaña y la montaña. Una cadena. Hay gente que tiene la cordillera central, que andan con la cordillera central a cuesta, para arriba y para abajo, hermanos. Diferente tipo de montañas. Montaña de problemas económicos, montaña de problemas de salud, montaña de problemas familiares, montaña de problemas laborales, montañas y montañas. Cordilleras. El carro se le daña, otra montaña que se le agrega a la que ya tenía, La cordillera sigue creciendo. Y hay situaciones en que ciertamente parece que el pico Duarte lo subieron, lo doblaron al doble. Queda chiquito el pico Duarte. Hay situaciones de situaciones, montañas de montañas. Y mis amados hermanos, según tu fe será el tamaño de la montaña de problemas y necesidades que tú podrás remover para arrancarla de tu vida y lanzarla al fondo del mar, como prometió el Señor Jesucristo aquí en su palabra. Hay un segundo fruto, ya no tenemos tiempo para hablar de él. El amor fraterno es un fruto de ese amor, es un fruto de esa fe inicial, de esa fe salvadora. Finalmente, hermanos, Dios espera de nosotros una vida fructífera en cada estación del año. A los amigos deben de pensar en esto. Dios creó tu vida. Creó tu vida. Como creó esa mata de uva, con ramas y hojas. Esa mata, perdón, de higuera. Con ramas y con hojas. Hay fruto en tu vida. ¿Hay frutos de un amor a Dios sobre todas las cosas en tu vida? ¿Hay fruto de una devoción a Dios en tu vida? ¿Hay frutos de una rendición de tu vida a Cristo para que Él sea tu Salvador y Señor? ¿Hay fruto de una vida de obediencia a Él, de servicio fiel a Él? ¿Hay frutos en tu vida? Lo que Él espera de ti. Recuerda el versículo 14 donde aparece la maldición sobre la higuera. Porque ella, esa higuera, representa tu propia vida, tu existencia aquí en la tierra. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás nadie coma de tu fruto. ¡Qué maldición! ¡Qué oración imprecatoria pronunciaron los labios del Señor en este contexto! Amados hermanos, ¿y qué pasó con ese árbol después de esa terrible maldición? Vea lo que dice el versículo 20. Mira lo que pasó. Por la mañana, pasando por allí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Un árbol secarse le puede tomar meses. Yo tengo ahí una mata de guayaba que se está secando. Y cada vez se va secando más y más. Después la mata se va a secar la mata. Todos los días la encuentro más y más y más marchita. Meses tienen eso. Meses. Esta mata, horas para secarse, horas para secarse duró esta mata. Por la mañana, pasando por allí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Amigo, viene el día cuando tus oídos escucharán los labios del Señor Jesucristo pronunciar otra maldición sobre tu vida, que retumbará no como el eco de los truenos que pronto se desvanecen, sino que retumbará a perpetua eternidad. Apartaos de mí. Apartaos de mí, apartaos de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo, sus ángeles y lo que han vivido como el diablo y como sus ángeles, sin frutos para Dios en esta tierra. Tus oídos oirán esa imprecaria declaración del Señor. ¿A dónde te van a despachar? Al infierno. ¿Qué debes tú hacer en esta mañana? Cristo está aquí entre nosotros y Él quiere injertarte en su propia vida para que tu vida a partir de allí empiece a producir los frutos de una vida de arrepentimiento y de fe salvadora, mediante la cual tu alma será capacitada para mover montañas de problemas, para secar árboles inútiles que hoy están desgraciando tu vida, empobreciendo tu vida, haciendo infructífera tu vida. Esos árboles infernales, por la gracia de Dios, en Cristo Jesús tú podrás erradicarlo con ese yerbicida de la gracia de Dios. No sé cómo no se han inventado. No fue que el Señor le echó yerbicida al tronco de la mata, por eso se secó. No fue yerbicida que Cristo le echó esa mata. Se secó porque su palabra, cuando riega una maldición, riega yerbicida y seca. Por eso se secó esa mata. Porque su palabra es yerbicida o vida. ¿Tú quieres vida? Él es la vida. ¿Tú no quieres vida? Tendrás yerbicida. Que Dios te ayude a recibir la vida que Cristo ofrece. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, porque ella es bendita por los siglos de los siglos. Gracias por esta hermosa enseñanza que nos ofrece tú a través de este milagro en el cual tú secaste, oh Dios, esta planta para ilustrarnos la realidad de la vida de muchos en el día de hoy. Te rogamos por ello, oh Dios, para que, habiendo estado su vida seca por el pecado original, vengan a ser vivificados por el poder de tu gracia, que salva, regenera y da vida eterna. Bendícenos en esta hora, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.